SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy analizaremos el pedido del gobierno federal a la Comisión de Fair Work para que aumente el salario mínimo al mismo ritmo que la inflación. También te contaremos sobre la iniciativa de Yolima Montoya, una emprendedora hispana en Sydney y dueña de una extensa colección de libros, mayormente en español, que los está compartiendo de manera completamente gratuita en un espacio en el centro de Sydney para los ávidos lectores de nuestra comunidad. Y analizaremos los detalles del fenómeno que está forzando a más de la mitad de los latinoamericanos a emigrar, según los hallazgos de una encuesta. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 26 de marzo de 2024.
Australiano Julian Assange espera decisión sobre si puede recurrir la extradición en Londres. Gobierno apura aprobación de leyes de inmigración en el Parlamento antes de sentencia del Tribunal Superior. Y por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU pide un cese del fuego inmediato en Gaza luego de abstención de Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, sabrá esta noche, 26 de marzo, si puede recurrir su extradición a los Estados Unidos. Assange se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos por la publicación en Wikileaks de archivos militares confidenciales. En caso de extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de prisión. El senador liberal Simon Birmingham dice que apoya los procesos en marcha en el Reino Unido.
I trust the British justice system. Our own justice system was built upon the fundamentals of the British justice system.
Confío en el sistema judicial británico. Nuestro propio sistema judicial se construyó sobre los fundamentos del sistema judicial británico. Sí, el caso de Assange ha durado mucho tiempo, pero la realidad es que ha durado mucho tiempo en parte gracias a los muchos años que pasó en la Embajada de Ecuador, los diversos procesos de apelación que tiene todo el derecho a seguir, pero que también se han añadido a la duración de los procedimientos. El principal organismo sindical australiano afirma que la inflación ha dejado a los trabajadores en una situación peor de $5,000, al tiempo que aboga por una subida salarial de 5% para los millones de australianos que cobran salarios mínimos y de acuerdos laborales. La secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Aline McManus, afirma que los trabajadores australianos peor pagados son los más afectados por la inflación y que las empresas pueden permitirse un aumento del 5%. Los llamamientos se producen en un momento en que el árbitro de las relaciones laborales está llevando a cabo su revisión salarial anual esta semana, escuchando a sindicatos, empresarios y gobiernos. La ministra de Familia de Servicios Sociales, Amanda Richworth, declaró al programa Today Show del Canal 9 que los trabajadores peor pagados no pueden permitirse un retroceso.
Well, I think in a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a
bueno, creo que en una crisis del coste de la vida no queremos ver retroceder, en particular a nuestros trabajadores peor pagados. Creo que es un punto bastante fundamental que no queremos ver retroceder a los que limpian nuestro país, conducen a la gente, hacen algunos de los trabajos con salario mínimo. Sabemos que el coste de la vida es un reto y queremos asegurarnos de que sus salarios se mantengan al nivel del coste de la vida. Los grupos de empresarios se pronunciarán sobre la revisión salarial esta misma semana. El gobierno impulsará más leyes de detención de inmigrantes en el Parlamento antes de la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre un refugiado detenido indefinidamente. Los laboristas se enfrentan a otro desafío del alto tribunal, ya que un ciudadano iraní conocido como ASF-17 está haciendo una denuncia legal para su libertad. El gobierno de Albanese ha intentado devolverlo a Irán, donde se enfrenta a la pena de muerte por ser bisexual. Si la sentencia anterior del Tribunal Superior se considera ilegal, la detención indefinida se extiende a quienes se niegan a cooperar con las autoridades australianas. El iraní podría ser liberado junto con otros refugiados. El gobierno lleva desde el viernes intentando aprobar legislación para adelantarse a la decisión del 17 de abril. El líder de los nacionales, David Littleproud, dice que está buscando el apoyo de su socio de coalición, los liberales, para aprobar una legislación que impida que los gigantes de los supermercados tengan tanto poder. Sin el apoyo del gobierno, todos los proyectos de ley presentados por particulares para debilitar el duopolio de los miembros de alimentación son discutibles, ya que no pueden ser aprobados en el Parlamento, donde el gobierno ya tiene la mayoría. Los verdes y los nacionales han mantenido conversaciones al respecto, pero tienen opiniones divergentes sobre cómo abordar la cuestión. El líder de los nacionales, David Littleproud, dice que ha estudiado la propuesta de los verdes y está de acuerdo con su propósito.
But there is serious design deficiency in it that could have unintended consequences in actually not increasing.
Pero tiene graves deficiencias de diseño que podrían tener consecuencias imprevistas y no aumentar la competencia. Si bien estamos de acuerdo con la intención, ha llegado a un acuerdo con los liberales anoche para llevar a nuestra sala del partido esta mañana el diseño entre Angus Taylor y yo de un poder, el poder de desinversión, sino también traer los códigos de conducta de comestibles y asegurarse de que los productos lácteos y hortícolas son respetados y se conviertan en parte de esto. Y es por eso que este es un tema de política complejo. La Comisión del Control del Juego y Casinos de Victoria ha dictaminado que Crown Casino es apto para seguir teniendo una licencia de casino después de que una serie de escándalos amenazaran con retirársela. A Crown se le concedieron 2 años para realizar reformas bajo la supervisión de un supervisor especial después de que una Comisión Real de Victoria determinara en el año 2021 que su conducta era ilegal, deshonesta, poco ética y explotadora. Crown Casino Melbourne emplea a unos 11.500 trabajadores en Melbourne y 20.000 personas en todo el país, por lo que es el mayor empleador privado en el estado de Victoria. La presidenta de la comisión, Fran Thorne, afirma que Crown ha abordado exhaustivamente los problemas detectados por la Comisión Real.
The VGCCC has given full consideration to the special manager's reports.
La VGCCC ha estudiado a fondo los informes de los gestores especiales, que suman casi 4.000 páginas de pruebas. Estamos satisfechos de que el gestor especial haya evaluado todas las cuestiones pertinentes y de que un conjunto significativo y fiable de pruebas respalde las conclusiones del gestor especial. La comisión anuncia hoy que está claramente convencida de que el Crown Melbourne es adecuado para operar el casino de Melbourne y que es de interés público que la licencia del casino de Melbourne siga en vigor. Los residentes del sur de Perth siguen sin poder regresar a sus propiedades después de que un incendio forestal destruyera varias edificaciones, entre ellas 3 viviendas. Los servicios de emergencia afirman que el incendio está contenido, pero aún no controlado, y que las condiciones cambian y siguen amenazando vidas y viviendas. Más de 200 bomberos y el personal de apoyo están luchando contra el incendio con el apoyo de bombarderos de agua. La alerta de emergencia para las comunidades de Coolup, Millen, Nagambrook, Treesdale, Warunga ha sido reducida a alerta de vigilancia y actuación. Tras meses de silencio, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto al fuego inmediato en Gaza, un llamamiento bloqueado varias veces por los Estados Unidos, que en esta ocasión se abstuvo, enfureciendo así a su aliado israelí. La resolución adoptada, entre aplausos por 14 votos a favor y una abstención, exige un alto al fuego inmediato para el mes de Ramadán, que conduzca a una tregua duradera y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Muchos miembros del Consejo, así como el portavoz de la ONU, han insistido en que este texto es ley, pero los estadounidenses insisten en que no es vinculante. De hecho, aunque las resoluciones del Consejo son vinculantes, los estados afectados a menudo las ignoran. La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, le dijo al Consejo que, dada la falta de condena de Hamas, Estados Unidos no podía votar a favor.
We appreciated the willingness of members of this council to take some of our edits and improve on this resolution. Still, certain key edits were...
Apreciamos la voluntad de los miembros de este Consejo de aceptar algunas de nuestras modificaciones y mejorar esta resolución. Sin embargo, se ignoraron algunas modificaciones clave, incluida nuestra petición de añadir una condena a Hamas. Y no estábamos de acuerdo con todo lo que contenía la resolución. Por esa razón, lamentablemente no pudimos votar sí. Sin embargo, como he dicho antes, apoyamos plenamente algunos de los objetivos críticos de esta resolución no vinculante. Investigadores de la Universidad Nacional de Australia han logrado importantes avances en su búsqueda de una cura para la psoriasis, una enfermedad debilitante de la piel y las articulaciones. Alrededor de 500,000 de australianos padecen esta enfermedad, de los cuales un tercio desarrolla artritis psoriásica, caracterizada por hinchazón, dolor y rigidez en las articulaciones. Los investigadores de la Universidad Nacional han descubierto una mutación genética responsable de los brotes de psoriasis, lo que permite comprender mejor la enfermedad, que puede empeorar si se retrasa el diagnóstico. Los investigadores esperan que este descubrimiento permita detectar precozmente la enfermedad y dar un paso más hacia su curación. La Casa Blanca ha dado respaldo al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con reuniones con Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para hablar de migración. La reunión con el presidente Biden transcurrió en un ambiente de cordialidad, según la presidencia guatemalteca, aunque no figuraba en la agenda enviada a los medios de comunicación, estaba planificada, sujeta a la agenda del mandatario estadounidense, añade. La Casa Blanca da cuenta de la reunión en un escueto comunicado. Ambos líderes hablaron de una buena gobernanza, la gestión eficaz de la migración y la importancia de defender la democracia y otros temas de interés mutuo. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados y soleado. Melbourne 21 grados y parcialmente nublado. Brisbane 23 grados con lluvias, Perth 30 grados y soleado. Adelaida 24 grados, mayormente soleado. Hobart 20 grados y parcialmente nublado. Canberra 27 grados de temperatura máxima y parcialmente nublado. Y Darwin 33 grados de máxima con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín informativo de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy hablaremos con Yolima Montoya, una emprendedora hispana en Sydney y dueña de una extensa colección de libros, mayormente en español, que los está compartiendo de manera completamente gratuita en un espacio en la CBD de Sydney para los ávidos lectores de nuestra comunidad. Los detalles de esta historia en instantes. También analizaremos los hallazgos de una encuesta que ha revelado que más del 50% de los habitantes de 13 países latinoamericanos cree que tendrá que trasladarse a otra región o país debido al cambio climático. Pero antes, vamos a hablar de Australia, los salarios de los trabajadores y el impacto de la inflación. El gobierno ha anunciado que pedirá a la Comisión de Fair Work, o Trabajo Justo, que aumente el salario mínimo al mismo ritmo que la inflación. Es una propuesta que forma parte de la revisión salarial anual de la Comisión, en la que los laboristas están presionando para que los salarios aumenten con el fin de paliar la presión que sienten las familias en sus presupuestos debido al alza general de productos y servicios. El alto costo de la vida está afectando a millones de australianos y a esto se suma la crisis de la vivienda, caracterizada por altos precios de inmuebles en venta y en alquiler, sumado a la poca disponibilidad de espacios habitables. Para analizar esta noticia, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio, ¿qué tal?
Todo muy bien, buenas tardes a los auditores y a ti, Marcia. Y tal como decías, el gobierno federal ha sugerido aumentar el salario mínimo con la intención de ayudar a quienes menos ganan a que puedan afrontar el alto costo de la vida en Australia. Cada propuesta del gobierno sobre el aumento en los salarios es examinada junto con las propuestas de los grupos empresariales por la Comisión de Trabajo Justo. Y esta comisión tiene en cuenta los factores económicos para luego tomar una decisión. Y este año el gobierno pedirá que los salarios sigan el ritmo de la inflación, actualmente en el 4,1%. Y el tesorero federal, Jim Chalmers, afirmó que es vital que el salario mínimo siga el ritmo de la presión del coste de la vida.
Our submission to the Fair Work Commission.
Nuestra propuesta a la Comisión del Trabajo Justo consistirá en garantizar que los trabajadores peor pagados de este país no retrocedan. Sabemos que las presiones del coste de la vida afectan de manera desproporcionada a las personas con ingresos más bajos. Por eso somos entusiastas defensores de los trabajadores con salarios bajos en nuestro país y por eso presentaremos una propuesta similar a las dos primeras que hicimos en el gobierno para garantizar que los trabajadores con salarios bajos no sufran retrocesos, decía el tesorero Chalmers. Y el economista y director del Center for Future Work, Jim Stanford, dice que la Comisión de Trabajo Justo decide cada año el aumento de los salarios, tomando en cuenta las propuestas del gobierno, pero también las de otros estamentos.
The Fair Work Commission receives submissions from various parties. Employers, unions, other advocacy.
La Comisión del Trabajo Justo recibe propuestas de varias partes, empresarios, sindicatos, otros grupos de defensa y también del propio gobierno. Después, un grupo de expertos examina todas las pruebas y los datos económicos sobre el funcionamiento de los mercados laborales, la inflación y la economía en general. Y entonces llegan a una cifra mágica que anunciarán probablemente en junio y que entrará en vigor el 1 de julio, decía Stanford. Uno de los grupos que ha presentado una propuesta es la Cámara Australiana de Industria y Comercio, la ASIC. Andrew McKillar, director general de ASIC, afirma que las empresas solo pueden permitirse un aumento modesto de los salarios.
If you take account of the generosity we've seen in the past decisions by the commission, the fact that they've erred.
Si se tiene en cuenta la generosidad de las decisiones anteriores de la Comisión, el hecho de que se han equivocado en su evaluación de lo que ha sido la base de eso y su impacto en el crecimiento de los salarios, entonces diríamos que este año la decisión tiene que ser mucho más estricta. Diríamos que una cifra no superior al 2% es lo máximo que podríamos justificar, decía McKillar. El ministro de Trabajo, por su parte, Tony Burke, afirma que más dinero en manos de los trabajadores también puede beneficiar a las empresas.
Small business also need to make sure that their customers are buying from them. So these things work both ways.
Las empresas pequeñas también necesitan asegurarse de que sus clientes les compran. Estas cosas funcionan en ambos sentidos. Un argumento que esgrimen a menudo nuestros adversarios políticos y que creo que debemos rechazar de plano es este concepto de que, de alguna manera, los trabajadores tienen la culpa de la inflación. Como si pudiéramos ignorar las presiones internacionales, ignorar las limitaciones de la oferta. Todo eso puede dejarse de lado y simplemente echarle la culpa a los trabajadores. Creo que es un argumento ridículo. Es un abuso de los trabajadores. La gente tiene que poder seguir el ritmo del coste de la vida, decía el ministro Burke. En tanto, la senadora liberal, Jane Hume, dice que controlar la inflación debería ser la principal prioridad del gobierno de Albanese.
Well, I know that those that are on the minimum wage would be grateful for anything that they can get, but the problem is...
Sé que los que cobran el salario mínimo estarían agradecidos por cualquier cosa que pudieran conseguir, pero el problema es que si se sube el salario mínimo y sigue habiendo inflación, se lo van a comer ese salario. Por eso controlar la inflación es la única solución a la crisis del coste de la vida, decía la senadora Hume. En tanto, el economista Jim Stanford afirma que no hay pruebas que respalden la afirmación de que un aumento del salario mínimo hace subir la inflación.
There are traditional fears that if wages grow too quickly, that itself could cause further inflation and the set off a so-called wage.
Tradicionalmente se teme que si los salarios crecen demasiado deprisa, eso podría causar más inflación y desencadenar la llamada espiral de precios salariales. Nuestros centros han analizado las cifras al respecto y no hay ninguna prueba de que existe una relación entre los cambios en el salario mínimo y los cambios en las tasas de inflación. Los salarios son demasiado bajos y solo se aplican a una pequeña parte del mercado laboral, decía el economista Stanford. Esto considerando también que la mayoría de los australianos no perciben el salario mínimo. El economista Charlie Ríos, por su parte, dice que el aumento será bienvenido por las personas que reciben el salario mínimo debido a las dificultades que afrontan con el alto costo de la vida y que este aumento no debería repercutir en la inflación.
La situación es obviamente difícil para muchísimas personas. Obviamente aquellas personas ganando el salario mínimo o estar en esa banda del sueldo mínimo va a ser bienvenido un incremento. Y no creo que hasta ahora el leer del Banco Reserva ya tenían pronosticado que iban a subir los salarios para las personas con este sueldo mínimo y ya estaba en los cálculos que hicieron para sus pronósticos. Entonces, en ese respecto no aparenta haber un impacto grave o negativo a la inflación.
Ese era el economista Charlie Ríos. Los australianos han tenido que afrontar la subida constante de los precios de productos y servicios, y esto se suma también al aumento en las hipotecas debido a las subidas en las tasas de interés, lo que también ha repercutido en los precios de los alquileres. El especialista en manejo del patrimonio, Víctor Suárez, advierte que la gente está sufriendo para pagar sus hipotecas y sus deudas.
Así es, claramente la gente está sufriendo para pagar sus mortgage y deudas. Si bien la inflación ha bajado a números, podríamos decir, normales, eso no se ha visto reflejado ni en los intereses ni en el costo de vida, que cada vez sigue aumentando más. Así que, sí, efectivamente, cada día se hace más difícil poder pagar las deudas, el mortgage, y bueno, con el costo de vida tan alto, también se hace más difícil el día a día.
Los australianos están buscando diferentes alternativas para afrontar las dificultades económicas y los que poseen salarios o patrimonios más altos pueden recurrir a sus ahorros, mientras que los que no poseen esos recursos deben limitarse más en sus gastos. Víctor Suárez recomienda a aquellas personas que están sufriendo con el aumento de las tasas de interés y su impacto en las hipotecas asesorarse con profesionales cualificados para buscar estrategias adecuadas con la intención de reducir el tiempo de pago y los intereses de esas deudas inmobiliarias.
Bueno, aparte de las alternativas que ya nombraste, que son los ahorros y tratar de bajar los gastos, que hoy en día se hace muy difícil, existen distintas estrategias para poder reducir el monto de pago de los intereses y también disminuir la deuda de los préstamos bancarios en las propiedades. Si bien se necesita cierto conocimiento, cierta información, hoy en día hay productos en los bancos, y productos me refiero a tipos de préstamos, que hacen mucho más fácil el poder pagar las casas de las personas, y eso con una asesoría profesional se podría reducir considerablemente el tiempo, los intereses y con esto la deuda de las personas.
Ese era el especialista en manejo del patrimonio, Víctor Suárez. Pero no solo los altos precios para adquirir viviendas y el aumento en los alquileres es lo que hace difícil la vida de muchos australianos. También la escasez de lugares para vivir, lo que reduce las alternativas disponibles. Y en estos momentos la demanda es mucho más alta que la oferta, al menos en las grandes ciudades australianas. El economista Charlie Ríos considera que para construir más viviendas se necesita una mejor coordinación entre los diferentes gobiernos federales, estatales y locales, y también dejar que el mercado inmobiliario fluya sin tantas restricciones.
Toda la intervención del gobierno estatal, el gobierno local, que sean las councils, las municipalidades, estos dos son lo real causa por la cual tenemos escasez de viviendas. Si vemos, tú lo dijiste, hay una demanda para viviendas. El gobierno federal, Albanese y su partido, indicaron que iban a dejar entrar 1,5 millones de personas a Australia, y esto obviamente va a causar escasez en viviendas. No sé cómo no pueden haber visto esto. La cruda realidad es que si queremos arreglar el problema de viviendas acá en Australia, el gobierno tiene que salir del camino y tienen que fomentar al gobierno estatal que dejen construir, que abran más tierras en ciertos lugares, que crean infraestructura, o sea, trenes, líneas de colectivos, o que el mercado por lo menos esté más libre para poder implementar eso, que los developers puedan construir viviendas en ciertos lugares, obviamente, dadas las reglas de la región, y también que el gobierno estatal imponga a las municipalidades que las leyes que ellos tienen o las regulaciones que ellos tienen que sean uniformes por todas las municipalidades, porque el problema es que tenés acá en Australia o en cualquier parte del mundo, que una municipalidad tiene muchísimo poder, tiene tanto poder que en una municipalidad se puede construir cierta vivienda o calidad de vivienda y en el otro no se puede.
Ese era el economista Charlie Ríos. Y a pesar de los problemas mencionados anteriormente, la alta demanda de viviendas junto a la solidez y a la estabilidad de la economía australiana siguen haciendo de este país un atractivo mercado para inversores inmobiliarios, según afirma el especialista en manejo patrimonial Víctor Suárez.
Invertir en propiedades siempre va a ser atractivo, sobre todo en el mercado australiano, donde si nosotros miramos la historia, las propiedades siempre han ido en alza, o el 99% de las propiedades siempre ha ido en alza. Si nosotros les preguntamos a cualquier persona que haya comprado 5, 7, 8 años atrás, seguramente su propiedad ya ha subido considerablemente de valor. Pero si bien eso es un factor, al igual que los intereses que se aplican cada año, hay otros factores como el tener una estrategia, el tener un plan, que hace aún más atractivo poder invertir en Australia. Cuando uno entiende cómo funcionan las inversiones, se da cuenta que no solo depende del capital growth y el cash flow, sino de qué la propiedad puede generar para esas personas.
Ese era el especialista en manejo patrimonial, Víctor Suárez. Y en tanto, el gobierno sigue buscando alternativas para reducir la presión del alto costo de la vida, mientras también intenta mantener la estabilidad económica del país. Sin embargo, no son solo los factores internos los que inciden en el mantenimiento de una economía pujante y en el bienestar de los australianos, pues cualquier evento global de gran envergadura puede incidir profundamente en los destinos del país.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por ese análisis sobre la economía de Australia.
No hay de qué.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos para hablar con Yolima Montoya y su biblioteca comunitaria en Sydney. Yolima Montoya tiene un máster en programación neurolingüística. Es la fundadora del negocio Eco Picnic y dueña de una extensa colección de libros, mayormente en español, que ahora ha decidido compartir de manera completamente gratuita en un espacio en la CBD de Sydney para los ávidos lectores de la comunidad hispana. Es una iniciativa sin fines de lucro, que también incluirá talleres de escritura totalmente gratuitos. Y es que cuando Yolima vivía en Colombia hace 17 años, pertenecía a clubes de lectura y cuando llegó a Australia completamente sola, entre sus pertenencias se trajo 3 libros que la acompañaron en su soledad, mientras trabajaba, estudiaba y trataba de adaptarse en el nuevo país. Yolima dice que llegó un momento en que se sintió tan golpeada por su soledad que lo único que tenía para distraerla eran los libros. Así fue como comenzó a armar su biblioteca y hace apenas unas semanas la abrió al público. Escuchemos.
Resulta que empecé a comprar libros, 5, 10, cuando iba a Colombia ya me traía 15, 20, hace 2 años me traje 50, este año me traje 71 y así fui formando mi pequeña biblioteca que tengo ya casi, diría, aproximadamente unos 1000 libros. Los tenía en mi casa y este año, como decidimos abrir una oficina nueva para Ecopicnic, dije, es el espacio perfecto donde voy a poner estos libros a disposición, porque si me sirvieron a mí, sé que le van a servir a muchas personas, además porque tiene temas del duelo, emprendimiento, liderazgo, muchas cosas que yo sé que la gente en esta ciudad, cuando vivimos tan solos, sé que nos aportan demasiado.
¿Y qué te motiva a coleccionar libros físicos en la era digital?
Primero que todo, Marcia, me encanta sentir el papel. Me encanta verlos, que los tengo ahí. No es lo mismo para mí la sensación física de tener la pasta, la hoja. Te cuento que antes, yo nunca, estoy hablando de antes cuando estaba universidad, colegio, nunca subrayaba un libro, nunca, porque pues en el colegio mi mamá nos enseñó que los libros tenían que estar impecables. Cuando llegué a Australia a estudiar inglés, mis libros permanecieron intactos, nunca los rayé, si los rayaba con lápiz, los cuidaba demasiado. Entonces, aprendí ya acá en Sydney de que definitivamente para poder tener más la información, impregnármela más y saber qué era lo que estaba estudiando, empecé también a subrayarlos y no me... Cuando lo estoy haciendo en un tablet, lo he hecho cuando me ha tocado, pero no creo que no haya leído ni un capítulo. No me gusta como estar pasando con el cursor hacia arriba, hacia abajo. Siento que con el teniendo lo físico, puedo visualmente abarcar toda la página. Para mí es incluso más fácil para leer más rápido, ya que tengo tantos libros y a veces me dicen, ¿sí te has leído todos esos libros? Entonces eso también es otro reto que creería que teniéndolos en un tablet sería muy difícil devolver a la página. Soy más de la era del papel.
Entonces, ¿cuáles son tus criterios al elegir qué libros compras en formato físico?
Primero, yo cuando voy a una librería voy por el título que me llame la atención. Luego cojo el índice y también me gusta mirar la sinopsis, qué es lo que me vende el libro. A veces lo que también busco es en el momento que estoy pasando. Por ejemplo, empecé a trabajar sobre el duelo migratorio ya hace muchos años. Entonces, por eso empecé a leer sobre el duelo. Entonces, es como lo que vaya viviendo, que es lo que como de lo que me estoy nutriendo. Hace 6 años en cine estoy más enfocada en el tema de emprendimiento. Y por tanto, estoy pues con el... como con la labor de trabajar en un libro que Dios quiera podamos sacarlo en 1 año y medio sobre emprendimiento.
¿Tienes un libro favorito en tu colección en este momento y por qué es tu favorito? No me imagino que seguramente hay más de un libro.
Sí, tengo uno que se llama La Resiliencia y me encantó, yo lo llamaría como la Biblia, porque me ha enseñado cómo superar las adversidades y definitivamente uno cuando deja su país de origen, eso es lo que le toca. Y tengo otro nuevo que es Ni de aquí ni de allá. Yo creo que ese libro es perfecto para todas las personas que nos vamos de casa y a veces decimos cuando nos vamos de vacaciones estamos allá y decimos no me siento de acá, me siento más de allá. Y cuando estamos acá añoramos ese hogar de casa, ¿cierto?
Y hablando de categorías o temáticas, ¿qué tan diversa es tu colección?
Bueno, tenemos libros de PNL, liderazgo, emprendimiento, crecimiento personal. Tengo libros incluso de meditación, libros de códigos sagrados, de libros de neurocientíficos y de psicólogos como el doctor Joe Dispenza, que a veces son difíciles de digerir. Pero me he tomado pues como el trabajo en estos, digamos, yo empecé con ese hobby, digámoslo como desde el 2009, y bueno, ya son casi 1000 libros. Entonces ahí la gente puede encontrar de todo prácticamente, bueno, de todo, no, de lo que te acabo de mencionar.
Entonces, la idea es compartir libros físicos con otras personas y de esa forma crear una conexión más profunda entre las personas que vienen a leer estos libros en este espacio físico, porque la idea no es que se lleven los libros o que pidan prestados estos libros. La idea es que los lean en ese espacio.
Sí, Marcia, porque inicialmente había pensado en prestarlos, pero me puse a pensar que yo, que soy buena lectora, a veces he estado en la librería, he sacado un libro y a veces lo he regresado sin leerlo. Entonces yo decía, bueno, si yo lo he hecho, es fácil que otra persona lo haga. Y me puse en la situación que tengo muchas personas me han preguntado sobre libros del duelo. Y tengo libros excelentes. Y yo decía, bueno, ¿qué tal que preste un libro de esos del duelo? Se lo lleve a alguien por una o dos semanas, no lo trabaje, y llegue a alguien que esté en la cita y me diga, Yoli, tengo programada una cita contigo, quiero ir a ver tal libro, y que yo le diga, no, el libro no lo tengo. Entonces se pierde la oportunidad de que alguien que realmente quiera ir a leer, a trabajar el libro, y quiera estar en ese espacio, pues me toque decirle que no. Entonces la idea es que es un espacio muy cómodo para que la gente, es un espacio pequeño, no es un espacio muy grande, pero apenas es para 6 personas, pero entonces la gente va a tener cómodamente su silla, su mesa, su cuaderno, puede pararse, coger el libro que quiera y empezar a trabajarlo. Y la idea es que la persona, si realmente está interesada, a mí me encantaría que pudiéramos establecer como un horario. Entonces yo creo que ya invitando a la comunidad latina, invitando a la comunidad hispana que venga y conozca todo lo que tenemos, creo que más adelante en abril, en el 23 de abril, que es el Día del Idioma, lo pensado con una de las coach literarias que tenemos, vamos a estar trabajando sobre todas esas actividades en el transcurso del 2024.
Recogimos las impresiones de varias personas que visitaron este espacio literario. Son mayormente mujeres, pero Yolima aclara que también asisten hombres, aunque por el momento son minoría. Una de las visitantes es la consejera, terapeuta y coach literaria que ya ha escrito 4 libros, María Alejandra Ocando. María Alejandra llegó a Australia de Venezuela hace 9 años y siempre fue amante de los libros. Ella considera que tener un espacio para leerlos y en español es una oportunidad enriquecedora.
A mí me encanta sobre todo lo que tiene que ver con mi trabajo, es decir, cómo ayudo a otro ser humano como counselor especializada en mujeres, sobre todo en mujeres inmigrantes, cómo las ayudo. Y me he encontrado una sección inmensa de libros del área. Lo más interesante es que libros actualizados, y eso para mí pues ha sido obviamente lo más importante. Por otro lado, la biblioteca de Yolima tiene también secciones que no están relacionadas básicamente con este tema, pero que vienen a ser complementarios, es decir, que voy a encontrar libros de otra área y que incluso me van a servir a mí misma como ser humano, como inmigrante, como mujer en mi propio proceso.
María Alejandra agrega que tener un espacio íntimo para leer va mucho más allá de la lectura, de la letra, y aflora otros beneficios.
Pienso que los beneficios adicionales básicamente están relacionados con todo lo que tiene que ver con reconectar. Reconectar con tu historia, con tu cultura, con tu idiosincrasia. Reconectar con tu gente. Reconectar incluso contigo mismo. Porque obviamente estamos claros que cuando inmigramos, durante mucho tiempo estamos perdidos. Hasta que por fin, poco a poco, vamos encontrando un camino. Entonces, obviamente, vamos en la búsqueda y en la construcción incluso de un camino diferente. Así que este tipo de espacio es un espacio que te permite conectar. Es un espacio que nos ha permitido, por ejemplo, planificar talleres de escritura creativa, talleres de escritura terapéutica, utilizar este espacio como un punto de unión y que lo que nos une es el idioma y nos une el amor por la lectura, porque si bien yo también soy escritora, primero soy una lectora voraz, ávida, que se siente extremadamente feliz, que considera que es Disneylandia estar en una biblioteca. Y al igual que muchos grandes lectores y escritores, cuando emigré a este país, mi biblioteca fue donada y probablemente fue lo que más me costó dejar. aparte de mi familia. Entonces, encontrarme con esto, yo voy allí, bueno, yo camino, yo acaricio los libros, yo los vuelo, yo estoy allí y me siento conectada, conozco gente, sirve esto como un puente para ayudar a otras personas a cumplir sus propósitos. Yo como coach literario, obviamente esto me permite a mí que sirva como recurso para que otra persona aprenda y desarrolle incluso sus skills en el área de la literatura si también quiere convertirse en un escritor y escribir libros.
Además de favorecer la concentración, como bien dice María Alejandra Ocando, el compartir una conversación sobre un libro ayuda a crear vínculos con otras personas, no solo por la afinidad de ese libro o por la lectura en sí, sino también por las emociones y conocimientos compartidos en esa transacción humana. Por esa razón, Yolima Montoya, la creadora de esta iniciativa comunitaria, sintió el impulso de compartir su extensa colección de libros de manera gratuita y abrir su mundo a otras personas que tal vez, como ella, cuando recién llegaron, necesitan el apoyo de un libro.
Yo pienso que las conexiones se crean definitivamente cuando llegan las personas y ya estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, yo, aunque no soy psicóloga, he trabajado y siempre le digo a la gente desde mi experiencia, regalo como ese tiempo, regalo todo lo que me ha pasado, que yo pienso que a veces la experiencia es lo que más le aporta a las personas. Y yo creo, ¿sabes, Marcia? A la final, yo siempre le digo a las personas, yo creo que dando estoy recibiendo más, o sea, porque yo soy la que me nutro más de las personas, yo soy la que conozco las historias y para mí, a mí me encanta la gente que me conoce en Sydney, que pues ya es mucha la gente, sabe que yo no estoy para vender un servicio, me encanta más poderles ofrecer soluciones y yo feliz, feliz que me visiten en la City.
Y Yolima, ¿has notado algún cambio en ti misma desde que comenzaste este proyecto de compartir libros?
Yo pienso que uno cambia todos los días, ¿cierto? Uno cambia y más que uno vive fuera como esa zona de confort de su país, de su ciudad, su familia. Entonces, a mí los libros han sido la mayor base, como esa piedra angular de lo resiliente que le toca a uno volverse en un país como estos. Yo pienso que lo más importante, Marcia, es reconocer que somos vulnerables. Cuando lo reconocemos, sabemos en qué tenemos que trabajar. El tema de las emociones es un tema que yo pienso que deberíamos de haber recibido esa educación desde pequeños, pero no lo tuvimos. Pero bueno, ahora que tenemos el tiempo libre y podemos escoger qué tipo de literatura trabajar, a mí me encanta personalmente eso. Entonces yo pienso que, yo siempre le digo a todas las personas cuando me dicen, Yoli, ¿qué me recomiendas esta mentoría? Yo siempre le digo a la gente, las mentorías es para las personas que no tienen tiempo de leerse un libro. Una mentoría que a veces vale $500,000, le encuentra los libros. ¿Qué pasa con los libros, Marcia? Que nos toca dedicarles tiempo. Nos toca sentarnos, leerlos. Yo he tenido libros que me los he leído 3 veces, he tenido otros libros que no los he terminado, tengo muchos libros que no he comenzado, pero bueno, ahí está, es la disciplina, y yo digo, la motivación a veces se va, pero pues la disciplina es la que queda, y si uno tiene la motivación de ser mejor, pues la disciplina es la que está ahí como en ese constante de seguir leyendo. Y mira, y este año abrimos librería.
A pesar de que la biblioteca de Yolima está en Sydney, ha atraído a una ávida lectora de Melbourne, Tatiana Blandón, una emprendedora colombiana que hace 7 años que vive en Australia. Tatiana dice que visitó el espacio literario de Yolima y quedó gratamente satisfecha.
Bueno, los libros más relevantes para mí han sido Las 48 Leyes del Poder, La Resiliencia, me gustan mucho Los Detalles que Enamoran y, por supuesto, todos los libros de emprendimiento. El libro blanco para mí es uno de mis favoritos porque soy una persona que está pasando por un proceso espiritual de autoconocimiento, de esparcimiento, de crecimiento, y tener la oportunidad de tener esos libros a la mano que me ayudan a crecer de manera intelectual y espiritual y profesional también, ha sido muy, muy chévere poder tener esa, pues como esa fuente a la mano. Me gustan mucho los libros de Osho, y los beneficios adicionales que he encontrado al tener este espacio gratuito, pienso que es poder conectar con otras personas, interactuar opiniones, conocimientos, puntos de vista, crecer, digámoslo así, mi círculo social, tener un espacio también donde podemos hablar en nuestra lengua, conocernos un poco más.
El proyecto de Yolima apenas comienza y ya han tenido 3 talleres de lectura gratuitos. Yolima dice que recibió más de 130 solicitudes de personas que querían participar, así que la demanda ha excedido la oferta. Pero Yolima asegura que habrá más oportunidades en el futuro cercano. Admite que, aunque le ha puesto todo su corazón a este proyecto, no es nada fácil coordinar este tipo de ejercicio comunitario sin fines de lucro. Por eso pide a las personas que sean puntuales y conscientes de que si se registran y no pueden ir, que avisen para que otras personas tengan la oportunidad de participar. Así que si te gustó esta historia y quieres participar, aquí tienes a Yolima con todos los detalles.
Sencillo, a mí me pueden contactar por la página de Instagram o me pueden contactar por Facebook, que yo aparezco Yolima Montoya, me escriben, Yoli, hola. A veces me dicen, Yoli, queremos este libro, ya me ha pasado, ¿tienes ese libro? Y yo les digo, no, pero tengo muchos mejores, o sea, tengo una cantidad de libros que pueden venir y acá se pueden deleitar. Entonces me dicen qué disponibilidad tiene. Por lo general la gente siempre tiene después de las 6 de la tarde o sábados y domingos. Yo vivo en la City, la oficina es en la City, entonces desde que yo vea un interés genuino en las personas por leer, voy a tener siempre la disponibilidad de ir. Entonces la gente, en la oficina para trabajar son 6 personas, pero voy a tratar que cuando sean así como más visitas personalizadas, vamos 2. De verdad que para mí es un hobby, me encanta y lo mejor que quiero es que la gente aproveche todo ese conocimiento porque a mí me ha servido demasiado. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué voy a hacer con tantos libros? Para mí es un logro poder decir que tengo una oficina y que sé que la gente, y más en estos tiempos, Marcia, que 2 años hacia atrás de acá, yo he empezado a ver muchos posts donde la gente está sufriendo de depresión, de soledad. Tengo una cantidad de información en los libros. Lo único que necesita la gente es voluntad y querer invertir tiempo en leer, porque leer también es un hábito.
Absolutamente. Yolima Montoya, máster en programación neurolingüística y dueña de una extensa colección de libros, mayormente en español, que estás compartiendo de manera gratuita con la gente en un espacio en Sydney. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia, para ti. De verdad que apreciamos nuevamente esta oportunidad de haberle brindado esta información a la comunidad.
Estás escuchando SBS en Español.
El 54% de las personas encuestadas en 13 países latinoamericanos cree que podría tener que trasladarse a otra región o país debido al cambio climático. Más de 2 millones ya se desplazaron internamente. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
Más de la mitad de latinoamericanos cree que podrían tener que trasladarse a otra región o país debido al cambio climático, de acuerdo con una encuesta del Banco Europeo de Inversiones. El sondeo se realizó en mayo de 2023 a más de 10.500 participantes de 13 países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Un dato sorprendente es que el 54% de las personas encuestadas cree que podría tener que trasladarse a otra región o país debido al cambio climático. En el norte de Guatemala, migrar por el cambio climático ya es una realidad. Lázaro vio con impotencia a Oscar, su hijo de 17 años, emprender camino a Estados Unidos cuando su aldea quedó bajo agua.
Nosotros no queríamos mandarlo, pero como él decidió irse, se fue. Y el mismo que nos dio que nos quedamos sin nada, pero se fue. Se fue el mes de marzo, creo que se fue.
En 9 de los 13 países encuestados, más de la mitad de la población cree que debido al cambio climático se trasladará de región o país, desde el 50% en Argentina hasta nada menos que el 61% en Ecuador. Los mexicanos Ximena de la Rosa y Mauricio Barrera comentan la preocupación entre su generación ante el cambio climático.
El calentamiento global yo creo que ya no es un problema futuro, es una situación que estamos ya
pues en ese tema y creo que debemos de solucionarlo inmediatamente, si no ya va a ser irreversible para el planeta. Sí, es muy preocupante para mí, la verdad.
Es una situación alarmante que se ve que progresa cada día más. Derivado del COVID-19, me di cuenta de todos los beneficios que recibió la naturaleza en cuanto dejamos de destruir y de utilizar tantos recursos. Y simplemente ese respiro que le dimos me hizo darme cuenta de todo el daño que le hacemos al planeta.
Según la Organización Meteorológica Mundial, entre 1998 y 2020, los fenómenos medioambientales en América Latina causaron 312.000 muertes y afectaron directamente a más de 277 millones de personas en la región. Además, el Observatorio del Desplazamiento Interno reporta que los desastres medioambientales provocaron más de 2 millones de desplazamientos internos en toda América en 2022. La experta española Nuria Díaz se refiere a la llamada migración climática.
Sin duda, las migraciones climáticas se van a incrementar. Estamos viendo cómo cada año es mayor el número de personas que migran por estos motivos y recientemente el Banco Mundial ha sacado unos datos que reflejan que en el 2050 habrá 140 millones de personas desplazadas internamente.
Según los datos recopilados en el informe de un censo elaborado en 2021, en la región latinoamericana más de 1 millón de personas ha sido desplazada internamente debido a factores climáticos. Brasil está a la cabeza de esta lista. En el país migraron internamente casi 500,000 de personas a causa de los desastres. En Haití la cifra ronda los 220,000, mientras que en Cuba son 194,000 y recientemente temperaturas extremas en Brasil generaron una sensación térmica en Río de Janeiro que superaba los 60 grados centígrados. El científico Carlos Nobre se refiere a esta situación con traducción de France 24.
La ciencia ha demostrado claramente que lo que mata a la mayoría de las personas en los fenómenos meteorológicos extremos que están estallando en todo el mundo son las olas de calor, no los deslizamientos de tierra o las inundaciones.
Además, las lluvias extremas hacen estragos en el centro y en el sur de Brasil y continuarían esta semana. Río de Janeiro y Espíritu Santo son los estados más afectados. Las intensas lluvias provocaron derrumbes en las ciudades de Petrópolis a 70 kilómetros de Río. Cerca de 90 personas han sido rescatadas desde el fin de semana y los vecinos están conmocionados. Esta es la traducción de la televisión alemana.
Es una cosa muy difícil.
Es algo muy difícil de asimilar porque uno está preparado para morir de viejo o por otras cosas, pero nadie está preparado para esto. Es un golpe muy duro para nuestras vidas.
Los resultados del estudio sobre el clima del Banco Europeo de Inversiones muestran que el cambio climático y la degradación del medio ambiente se encuentran ahora entre los principales retos a los que se enfrenta la mayoría de los países encuestados en América Latina y el Caribe, junto con la violencia y la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, el desempleo y las desigualdades sociales. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia, muchas gracias.
Comenzamos hablando de los Socceroos.
Claro que sí, porque esta noche hay partido de los Socceroos y Graham Arnold va a alinear a 5 caras nuevas en este segundo choque de Australia contra el Líbano, que se va a dar a las 7:45. En el que los Socceroos intentarán dar un paso significativo hacia la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA. Jordi Bosz, Riley McGee, Keanu Bakus son baja por lesión y sanción respectivamente, y Arnold dio a entender que habría más rotaciones para el choque de hoy por la noche en Canberra. Australia se impuso 2-0 al Líbano en Sydney el jueves pasado y con otra victoria pasaría a la última ronda de clasificación para el Mundial. Joel King, lateral izquierdo del Sydney Football Club, parece ser uno de los más probables titulares después de haber sido convocado a toda prisa, mientras que Arnold afirmó que Patrick Jasbeck, centrocampista de 21 años del Viking Football Club, tiene un 90% de posibilidades de disputar algunos minutos. Arnold afirma que es imperativo que los Socceroos ganen el partido y que se mantengan en el primer puesto de su grupo de clasificación. Se trata de entrar en el primer grupo y en este momento lo estamos. Si ganamos los tres próximos partidos, nos mantendremos en el primer puesto y eso nos ayudará enormemente en el sorteo del Mundial, decía el entrenador de los Socceroos.
Y hablemos ahora de Brasil, porque hay noticias con respecto a la selección brasileña.
Y a Vinicius. Porque va a haber un partido amistoso hoy entre España y Brasil, pero en ese marco, Vinicius, el delantero de la selección brasileña, aseguró entre lágrimas que cada vez tiene menos voluntad de jugar al fútbol cuando es objeto de insultos racistas, pero también afirmó ser fuerte para llevar adelante su lucha contra esta lacra. Es muy triste, es algo que me ha sucedido, cada denuncia mía es algo que me pone muy triste, afirmó el jugador en rueda de prensa previa al partido amistoso contra España, organizado como una reivindicación también contra el racismo. El jugador brasileño, que reconoció cómo su propio padre sufrió por este tipo de discriminación, escogían a un blanco antes de a un negro, insistió en que es una lucha para que en el futuro no le pase a nadie. Vinicius admitió que no es fácil para él, pero que tiene la fuerza para seguir adelante, apoyado especialmente por su familia.
Y rapidito, vamos con lo último del Abierto de Miami.
Claro que sí, Alcaraz despide a Monfils en Miami y entra a octavos de final. Coco Gauff también dijo adiós. La estrella del tenis estadounidense Coco Gauff, vigente campeona del US Open, se despidió del Abierto tras caer frente a la francesa Caroline García. Y el español principal, favorito al título, Alcaraz, se metió en octavos al ganarle al veterano Gael Monfils por 6-2 y 6-4.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta información. Gracias por tu compañía. Hasta mañana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.